Te acompaña Radio Popular.
Bizkaia maite, atzo goizean ikusi zindudan, soineko xuriz jantzian, buruan orlegi bihotzean suaban. Nere gogoaren ertzatik pasatzen, zure busain gozoa lana, amodioa itxasoan, nere baitan sartzen, atzo goizean entzunu.
Egunon, 10:34, continuamos en la sintonía de Radio Popular Herri Irratia, en este Egunon Magazine especial, porque vamos a dejar de ser bilbaocentristas por un rato, porque nuestro territorio histórico tiene muchos rincones que recorrer y en esta ocasión nos hemos venido hasta las encartaciones, en este caso hasta el extremo oriental, para conocer un valle, para conocer un municipio que es precioso, que es Galdames. Aquí se respira el aire puro y fresco, y tan fresco, ¿eh? 4 grados de temperatura tenemos a esta hora del día. Cuando llegábamos hace ya un ratito, andábamos ahí oscilando entre los 2 grados, los 3 grados, pero bueno, va subiendo poquito a poco la temperatura y vamos a ir entrando en calor porque tenemos que descubrir muchísimos rincones de lo que nos demuestra Galdames en sus 44 kilómetros cuadrados que tiene de extensión. Porque es tan extenso que limita con Musquis, con Abanto, con Ortuella, con el Valle de Trápaga, con Baracaldo, con Güelles, con Zaia y con Sopuerta. Son muchos los municipios colindantes. Y eso habla de que también hay grandes personas, por supuesto, dentro de este municipio que hacen grandes labores. Entre ellas está ya con nosotros, para dar la bienvenida a este programa, su alcaldesa Raquel Larruscain. Egunon, ¿qué tal? Es impresionante, 44 kilómetros de extensión y ningún rincón en este caso sin que tenga sus fiestas, su barrio, al final, esa vida que también es tan bonita y que muchas veces los urbanitas, porque yo me considero uno de ellos, sí, nos olvidamos de que está ahí.
Hombre, Galdames es muy grande en extensión y bueno, procuramos dinamizar todos los barrios, que son muchos.
Ahora ya imagino que todo preparado para disfrutar de unas buenas Navidades.
Pues sí, estamos ya en las puertas del Logueguna, que es una fiesta muy importante en nuestro municipio, y os invitamos a todos a que vengáis, porque la verdad es que es una fiesta muy, muy bonita, muy entrañable.
Pues recogemos esa invitación, también la recogen seguro nuestros oyentes y toda la gente que nos sigue a través de Radio Popular Herri Irratia. Hay muchas cuestiones de las que vamos a hablar dentro de un poquito, de cara a la programación navideña, también con Nagore Orella, pero así a grandes rasgos, ¿cuál crees que es lo que más representa o qué es lo que más destaca de ese Ogieguna que tenemos tan cerquita?
Pues la gente. La gente, porque es una fiesta que ya lleva muchos años. Cada año viene más gente. El pan es el
protagonista.
Bueno, luego hay varios también, pues hay una feria de artesanía, productores, pero bueno, el protagonista principal es el pan y, como no, el olenchero, que ese día viene a Galdames.
Y también lo decías, la gente, ¿no? Porque también hay un proceso participativo para la elaboración del cartel, muy bonito el que hemos visto de este año. Y bueno, quiero que también hagas esa invitación a la gente para que disfrute de ese Ogieguna. Sí, sí.
Pues nada, pues invito a todo el mundo a que venga a conocer nuestro pueblo. La mayoría que viene ya lo conocen, pero vamos, invito a todo el mundo que venga, y que es un día muy especial porque es el día de Nochebuena y aquí estamos esperando.
Pues Raquel, es que ricasco por darnos la bienvenida, por habernos acogido también en el consistorio. Y aquí tendría que tener conmigo a Mai Madrazo al lado, pero creo que está ya camino de conocer a nuestra siguiente protagonista, Mai Madrazo. Egunon, ¿qué tal?
Egunon, Iker Torrescusa. Bueno, pues voy de camino al Colegio San Viator en Sopuerta, donde allí estudia, pues digamos, la alumna más célebre del colegio, que sea probablemente Goyat Ferraz, porque está llamada a ser la nueva Iríbar del Atleti. Ojo, ojo, cuidado.
Madre mía, hay cantera de
juega
porteros.
En la selección de Euskadi Sub-16 y es un referente como deportista en Galdames y Sopuerta, así que mucho cuidado.
Pues nada, te dejo
una
en camino
para que, no, voy a ver ahora.
No, para que no te marees. En cuanto estés ya con ella, nos pides paso y conocemos en profundidad también lo que va a desarrollar en las próximas fechas, porque decías, internacional con la selección española, ha estado en Portugal recientemente jugando precisamente con la selección, luego también internacional con la selección de Euskadi Sub-16, muchas cosas que detallar en los próximos minutos, así que Mai, te dejamos tranquila por un momento, que yo también aquí estoy muy bien acompañado. Es que ricasco.
Muy bien, agur, hasta luego.
Porque está con nosotros la concejala de Cultura del Ayuntamiento de Galdames, Nagore Orella. Egunon.
Egunon, gustioi.
Que hemos hablado en muchas ocasiones porque la programación cultural y social, ¿no? Esa labor social que hacéis desde Galdames lo hemos valorado, lo hemos puesto en valor en muchísimas ocasiones en el kiosco del Radio Popular Erri Ratia los sábados. Pero es que ahora viene un mes de no parar.
Sí, sí, estamos ya sin parar con todas esas actividades dentro de esa programación de Navidad. Antes mencionaba Raquel, la alcaldesa, la importancia de dinamizar, ¿no?, los pueblos y los municipios pequeños, como es el caso de Galdames, en cuanto a habitantes, con 830 más o menos, pero en cuanto a kilómetros, 44 kilómetros cuadrados, con más de 40 barrios.
Es que veía la densidad poblacional, 18 personas por kilómetro cuadrado, una densidad muy, muy baja.
Es bastante complicado en el día a día, porque claro, la programación de Navidad es muy bonita, pero no todo es bonito en un ayuntamiento y bueno, pues se toca lidiar, ¿no?, como muchas veces con muchos inconvenientes que nos generan precisamente pues dinamizar y estar al tanto de todos esos barrios, pero bueno, es el día a día en Galdames y creo que en la mayoría sobre todo de los municipios rurales.
Es que decías, no hay que lidiar precisamente con que un vecino del barrio de Montellano se puede enfadar porque aquí en San Pedro en este caso han puesto un árbol un poquito más grande, ¿no? Eso imagino que es el día a día también en estas fechas.
Pues te lo imaginas muy bien, porque es verdad que es el día a día, pero eso también te da la posibilidad de ir conociendo a los vecinos, sobre todo pues interpretar también, ¿no?, lo que solicitan y en la medida de lo posible, pues bueno, buscar una solución a los problemas, que no siempre se consiguen, porque mentiríamos y diríamos lo contrario, pero siempre se intenta. Y con la programación de Navidad al menos es lo que intentamos, ¿no? Sí. Que guste, tanto a los más pequeños como a los más mayores. Y sí que es verdad que se incide bastante, sobre todo en el público infantil, que al final son el futuro de nuestro municipio.
Al final las grandes superficies, las grandes cadenas de supermercados empiezan cada vez la Navidad antes, pero en Galdames también, ¿no? Desde el 27 de noviembre ya con la programación a tope, con ese concurso de carteles que hablábamos con la alcaldesa para Logi Eguna, que es una de las fechas señaladas.
Sí, es un concurso de carteles que, fíjate, hace años era abierto a, bueno, pues a cualquier persona que se podía presentar, pero decidimos, sobre todo por la calidad de los carteles de las personas que se presentaban del municipio, acotarlo y hacer un concurso de carteles local, que tiene mucho éxito. Este año, por ejemplo, se han presentado un total de 12 carteles, como decía, con mucha calidad, y ahí es donde damos ese pistoletazo de salida a la programación de Navidad. Este año la afortunada ha sido Maitane Moreno, que ha ganado ese concurso de carteles, en el que, bueno, pues como podéis ver, la gente puede ver también en nuestra página web, galdames.eus y demás, pues es un cartel que nos anima sobre todo a comprar pan en el Logueguna, que como decía antes Raquel, es el protagonista de la feria.
Tendremos tiempo también a lo largo de estas dos horas que os vamos a acompañar desde Galdames en Radio Popular Erri Ratia para conocer también precisamente el origen de Logueguna. Hemos ya pasado parte de este mes de diciembre, se han desarrollado diversas actividades, pero claro, me pongo a mirar la programación, mañana presentación de un libro, pasado un taller de bolas de Navidad. Es que de aquí a Nochebuena tenéis casi una cita diaria.
Sí, sí, es un sin parar, sobre todo porque además desde el Ayuntamiento intentamos acudir a todas las actividades, bueno, que de hecho lo hacemos también un poquito por ver la impresión, ¿no?, y cómo es el resultado de todas las actividades, y para eso al final nos indica un poco si seguir, si cambiar, pero bueno, en general la verdad que son actividades que tienen mucho éxito. Si os habéis fijado también al entrar en el Ayuntamiento hemos colocado un buzón para que los más pequeños puedan echar sus cartas a Olenchero antes de ese 24 de diciembre, que también lo podrán hacer en el Logueguna con la visita a Olenchero, y tenemos un poquito de todo porque, por ejemplo, el pasado día 6 las personas adultas pudieron ver el musical Chicago. Nos fuimos a la capital, al revés que lo que habéis hecho vosotros hoy aquí, y bueno, pues un autobús completo además acudió a ver el musical de Chicago. Hemos estado en el Pobal viendo también ese olentzero que se ha convertido en uno de los más famosos a nivel de Vizcaya. Tuvimos la posibilidad de tener un mercado de Navidad el pasado día 8, pero se suspendió por el tema del tiempo, y hay que mencionar que lo vamos a celebrar este domingo 15 de diciembre. Entonces yo creo que es un dato importante para que la gente sepa que retomamos ese mercado de Navidad en el barrio de San Esteban, también un poco con la intención de llevar actividades a otros barrios.
Claro, es que al final es importante también el jugar con el aspecto meteorológico, que hemos vivido una semana bastante complicada.
Cierto.
Pero bueno, siempre se puede buscar un remiendo en este caso, y la solución ha llegado, que vamos a poder disfrutar este fin de semana de ello. ¿Qué horario va a tener el mercado precisamente?
Bueno, pues no madrugamos, es de 12 del mediodía a 3 de la tarde, y bueno, pues ahí podemos encontrar productos, por ejemplo, de horno de leña Sarachaga, pan y derivados que tenemos aquí en Galdames, y luego pues vamos a tener plantas, flores de Pascua, tenemos adornos navideños, tenemos turrones. Bueno, pues es un mercado pequeñito, pero yo creo que es muy acogedor y bueno, pues también merece una visita al barrio de San Esteban en Galdames, podemos aprovechar.
Galdames, que rebosa cultura por todos sus costados y tiene ya un vínculo pues bastante interesante con la literatura, ¿no? Porque hablaba de esa presentación del libro de La mina a la guerra, que se va a llevar a cabo mañana, y la semana que viene hay otra presentación de otro libro, Aspectos históricos, religiosos, lingüísticos y tradicionales de Galdames. Es decir, hay mucho que contar de este municipio.
Muchísimo. De hecho, el libro de memoria histórica, que es de La mina a la guerra, que luego sé que vais a hablar más concretamente de él, es la octava ya edición de estos libros, o sea, 8 años ya sacando adelante un proyecto de memoria histórica que tiene muchísima repercusión y que al final está hecho por la gente de Galdames. Y luego, por ejemplo, lo que decías, ¿no? Es el libro de Chomín Echevarría, que está patrocinado también por el ayuntamiento y que nos va a hablar un poquito de todas esas tradiciones de Galdames. Pero no nos quedamos ahí, porque antes hablabas de literatura y es muy importante también destacar a Antonio de Trueba, el escritor que nació en Montellano, y durante estos días pues se ha llevado a cabo el certamen de cuentos Antonio de Trueba, y en el Ogui Eguna pues bueno, pues conoceremos el fallo del jurado. Se otorga un premio al mejor cuento en castellano, otro al mejor cuento en euskera y otro al mejor cuento encartado. Así que sí, la literatura está muy presente,
es decir,
y menos mal, ¿no? Porque
son muchos
es algo importante.
Los alicientes, ¿no? Para ese 24 de diciembre. Para el Ogui Eguna, para la gente que no haya venido nunca a Galdames a disfrutar en la Plaza San Pedro del Ogui Eguna, ¿qué es lo que destacarías de ese día?
Pues yo creo que, aunque el pan es el protagonista, lo mejor es el ambiente. El ambiente de esas personas que ya desde las 8:30 de la mañana están aquí para llevarse el pan para la cena de Nochebuena. El ambiente de los aitas y amas con los niños que están esperando a que lleguen las 12 en punto para que baje olentzero con astocho, reparta gosokis y además se puedan sacar una fotografía junto a él. El ambiente de todos esos vecinos que te ves en el Ogui Eguna para felicitarte la Navidad, y no solo de Galdames, porque es una feria, bueno, que ya tiene un carácter territorial. Sí. Tenemos que poner lanzadera incluso, porque si no es que aquí no nos entran los vehículos para aparcar. Este año vamos a tener 3 autobuses que van a estar continuamente haciendo viajes desde La Ceña para que las personas puedan aparcar allí y subir en el autobús. Pero yo creo que sí, que lo mejor es el ambiente, porque además es una feria que termina en teoría a las 3 del mediodía y a las 7 de la tarde aquí hay un ambiente estupendo, ¿eh?
Bueno, pues no, me lo voy a apuntar, ¿eh? Buena fecha para disfrutar, como decimos. También los más chiquis y las más chiquis protagonistas el 27 de diciembre con un teatro infantil, con Asken Festa. Pero decíais, organizáis viajes, como decíamos, a la capital, ¿no? Al Teatro Arriaga para disfrutar del musical Chicago con los más veteranos, no vamos a decir los más viejos,
los más veteranos
del municipio, pero también para los jóvenes buscáis también alternativas incluso más lejos, ¿no? Yéndose a la Comunidad de Madrid.
Sí, a lo largo del año, sobre todo pensando un poquito en la juventud y en esas edades a partir de los 13, 14 años que se suelen quedar un poco colgadas, ¿no? En cuanto a actividades, pues llevamos ya varios años realizando 2 actividades anuales potentes, han ido a Portaventura, han ido a la Warner, han ido a Toledo a la Casa del Miedo, y bueno, pues en estas navidades buscando un poquito ese ambiente más navideño, van a poder disfrutar de Mágicas Navidades, que bueno, como ya sabéis, es un parque navideño que está en Torrejón de Ardoz y bueno, que nos sumerge de pleno en la Navidad. Va a ser una actividad que va a tener lugar el 26 y 27 de diciembre y más o menos está ya completa. Son actividades que la verdad que tienen también muy buena acogida entre los jóvenes.
De cara a los últimos días del año, 29 y 30 de diciembre, ¿qué nos vamos a poder encontrar y con qué vamos a abrir el año en Galdames?
Bueno, pues el 29 de diciembre tenemos algo que también es muy interesante, que se ha consolidado ya en el municipio. Tenemos dos músicos de renombre ya en Galdames, Jonander Amigo de Montellano y Suriña Inzunza, que luego también estará por aquí del barrio de Aquendibar. Lo que van a hacer es un concierto de Navidad, ellos son grandes músicos y la verdad que merece muchísimo la pena disfrutar de los villancicos instrumentales por parte de ellos porque, como digo, son auténticos profesionales. Después va a acompañar con una degustación de turrones y solemos intercambiar el lugar de ubicación del concierto. En esta ocasión hemos elegido la Ermita de la Ceña porque bueno, pues nos parece un sitio como muy acogedor y también bueno, pues damos un poco de vida a este barrio. Y luego sí que tenemos el día 30 pues al mago Asier Kidan, un poco para los más pequeños, a las 6 de la tarde en el Aula de Cultura. Irán también al PIN del BEC el 2 de enero, así es como más o menos vamos a recibir el año, pero aquí también es tradición el día 31 de diciembre, es la fiesta de San Silvestre en el barrio de La Rea y también es una buena oportunidad para despedir el año y hay muchísima gente, sobre todo de Galdames y municipios como Sopuerta, que se acerca allí. Es una fiesta pues nada, que tiene una misa, un lunch para todos, hay un concurso de sopa de ajo y también es una mañana muy bonita la que se vive en el barrio de La Rea. Y luego tenemos también PIN en Galdames, porque también tratamos no solamente de salir fuera, sino que hay actividades dentro del municipio. Entonces tenemos el día 2 y 3, perdón, y 4 de enero ese PIN aquí en el frontón y terminaremos, pues creo que como todos los municipios,
todos los municipios,
¿no?
Sí,
con la cabalgata de Reyes Magos, que en esta ocasión la hace la Asociación Gurgusa y que se celebra en el barrio de Montellano y que es verdad que cada vez tiene más acogida. Al final, todos los niños y niñas pueden estar con los Reyes Magos, reciben un regalo por parte de los Reyes y luego se hace pues una fiesta con una minidisco, con concierto, con un lunch popular para la gente que se acerca. Entonces, bueno, es una bonita forma y diferente de vivir la cabalgata de Reyes, ¿no? Que muy distinta a si acudimos a Bilbao, que no tiene nada que ver, evidentemente, pero esto es como pues algo más de andar por casa, ¿no?
Pues una programación muy completa para las próximas fechas. Nagore, te quedas con nosotros, ¿no?
Sí, si queréis, toda la mañana.
Pues entonces no te despido, pero en nada y menos vamos ya con May Madrazo, que tiene a nuestra siguiente protagonista. Continuamos en Radio Popular, Erri Ratia. Seis minutos para cerrar esta primera hora de Egunon Magazine. Ya sabéis, desde Galdames, disfrutando de todos los rincones que tiene este municipio y también de sus grandes personas, porque May Madrazo está con Goyatx Ferraz Ibarrondo, una joven de Galdames cuya pasión es el fútbol y además está despuntando en la portería de su adorado Athletic. May Madrazo, ya estás con ella, ¿no?
Sí, Egunon de nuevo, Iker. Bueno, pues ella es la portera del Athletic femenino cadete, tiene 14 años, y además ha jugado y ha tenido mucho éxito con la selección española. Acaba de llegar de Portugal, de jugar allí. Nos lo va a contar todo ella. Goyatx, egunon.
Egunon.
Bueno, tú eres la heroína nacional de Galdames. Eres y del Colegio San Viator, donde estamos ahora, ¿no? ¿Qué te dicen tus compañeros de clase que conocen tus gestas?
Bueno, pues al final ellos siempre están pendientes de cuándo juego para ver si pueden ir a verme. Yo les veo orgullosos de lo que estoy consiguiendo. Y no sé, al final ellos me han ayudado mucho porque veo que me siguen mucho también.
Bueno, ¿y cómo haces para compaginar los estudios con el deporte? Porque me han dicho que has estado 15 días concentrada con la selección y no puedes estar en dos sitios al mismo tiempo. A ver, ¿cómo lo hacéis los jóvenes que podéis ser figuras del deporte en un futuro cercano? ¿Cómo lo hacéis?
Bueno, pues al final allí teníamos 2 horas de estudio normalmente al día y bueno, mis hermanas que están en mi misma clase pues me han estado ayudando mucho y me han estado pasando las cosas que tengo que hacer y los profesores también se han portado muy bien conmigo.
Bueno, todos volcados para que no desatiendan los estudios. Por cierto, Iker, que me he enterado que tiene 2 hermanas porque son trillizas. Sí que imagínate, la verdad es que es mucha suerte, sobre todo para que le pasen los apuntes en el colegio. Bueno, ¿cómo ha sido estar con la selección española en Portugal? ¿Qué es lo que habéis hecho? ¿Con quién habéis jugado? ¿Cómo habéis quedado?
Bueno, pues primero estuvimos entrenando en Madrid, en Segovia. Luego ya fuimos para Portugal, donde jugamos el torneo de desarrollo sub-15 de la UEFA y nos enfrentamos contra Portugal, contra Bélgica y contra Alemania. Jugamos el primer partido contra Alemania, que ganamos 2-0.
Vaya.
Luego nos enfrentamos contra Bélgica, que ganamos 1-0. Y luego ya para terminar bien, volvimos a ganar contra Portugal 2-0 también.
Bueno, todo un palmarés que me han dicho que tu Aitite te metió lo del Atleti en vena, vamos, que si eres del Atleti, que además me han enseñado una foto tuya haciendo la primera comunión con la camiseta del Atleti. O sea, lo tuyo es pasión por el Atleti. ¿Qué es lo que piensas cada vez que tienes un triunfo, que piensas en tu Aitite? ¿Cómo fue esa relación? ¿Cómo te metió tu Aitite el amor al Atleti?
Bueno, pues yo desde pequeña siempre he sido el Atleti gracias a él, sí. Y pues él, pues no sé, siempre veíamos los partidos en la tele, los veía siempre con él. Éramos muy fan, éramos los dos muy fans de Aduriz. Siempre celebramos los goles del Atleti con mucha ilusión. Y bueno, pues al final yo siempre desde pequeña pues soñaba con jugar en Atleti.
Bueno, y lo has conseguido. Y ahora, el Atleti ya en esas categorías, pues tiene muchas rotaciones, que jugáis la mitad de un partido tú y la otra mitad la otra portera de tu equipo, y hay muchas rotaciones para que todos podáis aprender, todas podáis jugar. Pero ¿hasta dónde quieres llegar tú en el Atleti?
Bueno, pues yo mi objetivo es llegar a lo más alto y con el Atleti y no sé, voy a intentar seguir trabajando pues para poder algún día pues, conseguir eso.
Bueno, Iker, quédate con este nombre, Goyat Ferraz Ibarrondo, que puede
Apuntado lo tengo,
compaginar
por supuesto.
apuntado porque se va a hablar mucho de ella y que además saca muy buenas notas, que se esfuerza muchísimo y ha aprovechado ahora el recreo en San Viator para poder atendernos y hay que seguir a esta joven que tiene mucha madera y que va a dar mucho que hablar. Pues Goyat, encantada de haberte conocido y a ver que nuestros compañeros de deportes pues canten muchos bacalaos del Atleti femenino y tú que pares todos los goles de Alemania que haga falta. Y del Madrid y del Barça, tú para todo lo que haga falta. Porque estar sola en la portería también tienes que tener la cabeza muy fría, ¿eh?
Sí, bueno, muchas veces un día podemos ser la heroína y otro día pues puede pasar cualquier otra cosa y al final pues sí, yo siempre intento sacar lo que he hecho bien, lo que he hecho mal. Sí que es verdad que me autoexijo demasiado, pero bueno, voy a seguir trabajando.
Bueno, pues a entrenar, además tienes ya mucha altura, así que vas a ser un portero, vas a ser la Iríbar femenina. Iker, pues desde aquí, desde el Colegio San Viator, que estoy encantada de haber conocido a Goyat Ferraz Ibarrondo y el Aitite Ibarrondo, que esperemos que desde donde nos pueda ver, que se alegre de todo lo que está progresando Goyat. Es que ricasco.
Pues
Suey.
te esperamos aquí, Ma, y
Muy bien.
continuamos el programa.
En Radio Popular, Herri Ratia, Egunon Magazine.
Pues continuamos conociendo más sobre la historia de Galdames y lo vamos a hacer a través de la literatura, porque Nagore, precisamente hablábamos, ¿no?, de que durante esta programación navideña va a haber presentación de diversos libros y en este caso una es este mismo viernes a las 7 de la
Sí,
tarde.
este es el libro, el octavo libro de memoria histórica, un trabajo que lleva desarrollando desde el año 2016 el Ayuntamiento de Galdames a través de la empresa Novélame, que aquí tenéis también a una de sus protagonistas. Y la verdad que es un trabajo impecable, diría yo, para sobre todo conservar la memoria viva de todas aquellas personas que vivieron, que nacieron y que desarrollaron aquí su vida o su trabajo. Y en esta ocasión muy ligado precisamente a esas personas que tuvieron que trabajar duro, muy duro, en las minas y aparte de eso luego pues vivir esa guerra y posguerra que todavía fue peor, ¿no?
De la mina a la guerra, como decimos, de Novélame, y está con nosotros Marta Zaldívar. Egunon, ¿qué tal?
Egunon, bien.
Imagino que también responsabilidad, ¿no? Ya 8 libros, como decimos, repasando la historia de Galdames. ¿Qué supone para ti cada uno de esos retos que es un libro?
Pues es un reto porque hay que... Lo que tratamos es de que no repetir gente en cada libro y pues al final la gente va desapareciendo y se va llevando las historias. Entonces ahora ya tenemos que tirar un poco más de descendientes.
Al final lo comentábamos precisamente con Nagore, que ser un municipio con tan pocos habitantes y que tenga tanta historia sorprende, ¿no?, a la gente que lo vemos quizá desde fuera.
Es que Galdames ha tenido mucha población, lo que pasa que no la tiene actualmente, pero con las minas atrajeron a mucha gente de fuera. Aquí ha llegado a haber hasta 4.000 habitantes y cuando se agotaron las minas la gente desapareció, se fue a otras localidades donde había otras oportunidades de empleo. Pero hoy en día podemos encontrar más gente de Galdames, quizás en Portugalete, en Sestao, en Bilbao, que en el propio Galdames.
Como decías, al final ahora hay que recurrir precisamente a los descendientes para contar esas historias y nos vamos a centrar también en uno de ellos, el capítulo que lleva como nombre El Navarrillo, porque está con nosotros José Antonio Campos. Egunon.
Hola, Egunon.
Que has contado en este caso pues una de las historias familiares, ¿no?, de ese vínculo que tiene Galdames con la tradición minera. En este caso, ¿en qué consiste la historia que has contado?
A ver, mi abuelo, su padre, vino de Navarra cuando la guerra carlista, la última guerra carlista, y bueno, por cierto, le dieron una medalla y en las batallas de las carreras y todo esto. Y claro, terminó la guerra y no podía volver a Navarra, entonces se quedó aquí. Se casó con una carranzana y se establecieron en el Alta Galdames, en el Saúco. Y ahí fue donde nació mi abuelo y su hermana. Y claro, desde pequeño él entró de pinche, era un crío, en la mina. Y su padre ya estaba trabajando allí. Y luego pues pasó pues lo típico, pues ayudante, barrenador, artillero y por último fue caballista, antes de marchar a trabajar a Altos Hornos.
Es bonito al final, ¿no?, mantener ese vínculo con la historia, recordar o acordarse, mejor dicho, de los antepasados, pero también imagino que en momentos puede ser también hasta duro, ¿no?, revivir aquellos tiempos.
Hombre, evidentemente las condiciones eran durísimas, pero bueno, yo mi abuelo nunca me traspasó ese hecho, ¿no?, pero sí que lo pasaron evidentemente muy mal, eran jornadas agotadoras de 12 horas y más y bueno, muy mal.
¿Cómo te llega precisamente esa oportunidad de contar la historia de tu abuelo?
Ah, pues se pusieron en contacto conmigo pues Marta fue concretamente la que me llamó.
Bueno. Claro. ¿Cómo es ese proceso para elegir esas personas, esas historias? Imagino que hay que ahondar mucho también, ¿no?, para encontrar esas historias que puedan impactar.
Hombre, después de 8 libros ya conocemos a bastante población del pueblo, entonces hay gente que incluso ya te llama para decirte, mi padre o mi madre o yo nos pasó esto. Y si no, bueno, pues como es un vecindario, al final pues preguntas a uno y dice, ese trabajó en la mina o aquella mujer trabajó en el lavadero de mineral y así vas rescatando historias.
Claro, como dices, ¿no?, con ese pozo también que te da el haber participado, el haber publicado en este caso ya 8 libros de memoria histórica de Galdames, cada vez se hará más fácil, como dices, ¿no?, por tener los contactos. Pero ¿cómo comenzó ese reto con ese primer libro? ¿Cómo lo recuerdas?
Pues primero fue más fácil porque todavía vivía mucha gente. Gente que ya era muy mayor, pero que había vivido la guerra de alguna forma u otra.
Claro, ¿esto cuándo nace? ¿Cuándo se publica el primer libro?
Pues el
2016, yo creo que fue, ¿no?
2017. Sí, 2016, pues sí. 8 años para atrás. Entonces, pero en 8 años falta mucha gente. Ya cuando aquello estuvimos haciendo entrevistas a gente que tenía 90 y pico años y ahora ya pues han pasado 8 años, me falta, yo diría que ese primer libro faltaría la gran mayoría.
Sí, sí.
Y entonces todas estas historias hay que rescatarlas antes de que pase eso, porque la gente cuando se muere se lleva todo su conocimiento y todos esos recuerdos. La historia está llena de acontecimientos, pero la gente anónima es la que realmente ha protagonizado esos acontecimientos y lo ha vivido de primera mano. Y estamos a tiempo todavía de rescatarlo, pero hay que hacerlo.
¿Cuál era el objetivo precisamente cuando os lanzáis con esta iniciativa? El precisamente preservar esa memoria histórica, el conocer historias curiosas, o un poco también el cúmulo de todo.
Pues un cúmulo de todo, pero sobre todo esa parte de darle resaltar el aspecto humano de los acontecimientos históricos. Tenemos muchos datos, muchas fechas, pero no sabemos qué hay detrás de todo ello. Hay gente que fue a la guerra y no sabemos si vivió, si no sobrevivió, gente anónima. Si tenían madres, si tenían hijas o hijos, o qué fue de ellos, o qué sentían, o qué vivieron. Y todo eso hay que intentar de primera mano, vamos, recuperarlo de primera mano.
José Antonio, para...
Sí, en realidad no son libros históricos, es lo que dice Marta, ¿no? Son libros que nos hablan de sentimientos y de cómo ha vivido, bueno, pues los acontecimientos esas personas, ¿no? A veces nos dicen, es que hay algún dato que yo creo que está equivocado y tal. Hombre, en 8 libros probablemente algún dato pueda estar equivocado, pero también es cierto que Laura y Marta de Novela Mail llevan a cabo un trabajo muy exhaustivo histórico, pero al final no, los libros no, o sea, la pretensión no es que sean históricos, sino que nos cuenten la vida de esas personas que construyeron la historia de Galdames.
José Antonio, imagino que también el intercambiar palabras con el resto de vecinos, el haber conocido previamente con el resto de publicaciones, el resto de libros, el resto de historias, luego también el contarlo, ¿ha sido más sencillo o ha sido un proceso complicado?
Y es que el único contacto, dijéramos, con el tema de la mina y todo esto es por parte de mi abuelo. Entonces eran todas historias contadas por él, pues de todas sus vivencias, que muchas veces, pues, claro, se repetían y tal, era muy mayor, pero a mí me encantaba escuchárselas, pero es pues por parte de él, sin más, yo no he tenido más contacto.
¿Qué es lo que más te impactaba de todas esas historias que te contaba tu abuelo?
Joder, sobre todo pues el tiempo de la guerra, que tuvo que marcharse el hombre, porque le intentaron matar, él era nacionalista, era del PNV, afiliado a ELA, y tuvo que escapar, y con cerca de 50 años, pues se apuntó a Eusko Kodri Estoya, hasta que cayó, le cogieron en Santoña.
Claro, para un niño, para ya cuando vas madurando y vas conociendo también las historias que te cuentan, eso tiene que impactar, ¿no? Cuando te lo cuenta tu propio Aitite, tu propio abuelo en sus propias carnes.
Sí, sí, es que la historia fue, bueno, le intentaron matar varias veces, pero la última, cuando ya escapó, fue en una curva que hay justo hace Muga, Muskiz con Galdames, y tuvo que escapar para el monte. Y subió a Montellano, y en Montellano contactó con amigos, con familiares de Nagore. Uh-huh. Y ya entró en un batallón de trabajadores.
Es que al final, Nagore, tú también, desde tu punto de vista institucional, ¿no? como concejala de Cultura, imagino que te empapas de todas esas historias que te cuentan todos los y todas las vecinas.
Hombre, tratamos de estar en algunas de las entrevistas, no siempre se puede, pero sí que es cierto que con Novela Me tenemos un contacto muy, muy, muy directo y bueno, pues sabemos desde cuándo se va a hacer la siguiente entrevista, qué es lo que nos han contado, si han aportado fotos o si hay que buscar por otra vía alguna fotografía y bueno, pues luego repasamos también, ¿no? todos los textos antes de mandarlo a imprenta. Es un trabajo muy bonito y yo creo que ese trabajo luego se ve, Marta, reflejado siempre en la presentación de los libros a la que acude mucha gente, y son momentos también en los que afloran los sentimientos en la presentación. Mañana, por ejemplo, que tenemos la próxima, bueno, pues en este libro, en este octavo libro, pues yo sí que tengo ahí también, ¿no? Un sentimiento que aflora todavía más, porque uno de los capítulos, pues por ejemplo, es de mi Aitite y otro es de un tío abuelo. Entonces, pues al final son historias que te llegan, que te calan, o porque conocías a la persona, o porque es de tu barrio. Es también un poquito lo que se quiere buscar, ¿no? Y que se quede ahí para siempre. Antes comentaba Marta que, claro, hay muchísimas personas que ya no viven, que nos lo han podido contar, y otras muchas que no lo han podido contar. Yo siempre digo que nos hemos acordado un poquito tarde de la memoria histórica, ¿no? Pero bueno, para eso estamos aquí, para intentar rescatar lo que nos queda.
Imagino, Marta, que ya casi preparando, ¿no?, lo que va a ser el noveno, o todavía hay que darle un poquito de calma.
Yo tengo idea, sí. A ver lo que dicen ahora, pero bueno.
Pues
sí.
Eso...
Siempre nos pasa lo mismo, ¿no? Que decimos, joy, el año que viene, pero siempre nos sale un tema, ¿verdad?
Sí, sí.
Pues José Antonio, Marta, es que ricasco por habernos atendido y que la presentación que se va a llevar a cabo mañana viernes a partir de las 7 de la tarde sea un éxito como lo han sido las anteriores. Es que ricasco.
Soñeko beltza begiak argi frente egiten da torrenari enboretan dago bizitza izkorak ezain zorroz gabiltza enboretan dago bizitza
11:27, continuamos en este Egunon Magazine especial desde Galdames y ahora nos vamos a meter en materia para hablar de algo que ya hemos mencionado anteriormente y que se va a desarrollar el próximo 24 de diciembre. Hablamos de la tradicional Feria del Pan, que llega este año a su 35ª edición, cargada de actividades y propuestas para esa mañana, como decimos, del 24 de diciembre. En Nochebuena, y sin perder la esencia de la feria y el objetivo de que el pan artesano sea el gran protagonista, pues se va a dividir en tres espacios. Vamos a ir analizándolo poco a poco, pero bueno, vuelvo a dar la bienvenida a Mai Madrazo, que te han tratado bien, ¿no?
Sí, hombre, vas a hablar ahora de Ogieguna y Iker, ¿has estado alguna vez en un Ogieguna?
No, no he estado nunca.
No sabes lo que te pierdes, es que no sabes lo que es. Vamos, yo creo que debería ser de obligado cumplimiento venir varias veces en tu vida a disfrutar de un Ogieguna, un 24 de diciembre.
El día 24 tengo libre, así que yo creo que me puedo.
Pero no te puedes ni imaginar cómo te lo pasas, y el ambiente que hay, y lo bien que está, y el pan que te puedes comer.
Pues mira, me lo apunto como una de las actividades que voy a desarrollar en las próximas.
Te lo digo por experiencia propia.
Porque son ya 35 ediciones y hoy vamos a hablar precisamente con uno de los pioneros, de los que los puso en marcha, como decimos, hace 35 años, que es Piru Saracho, que ya nos acompaña. Egunon, Piru.
Egunon.
Egunon.
Que son 35 años, eso ya tiene mucha solera, ¿no? Como se suele decir, ya una feria más que asentada.
Pues sí, ya está muy consolidada, la verdad.
Y al final no solo reúne a gente del municipio de Galdames, sino que viene gente de otros pueblos de las encartaciones y de todo el territorio histórico de Vizcaya.
Así es, efectivamente. Nunca pensamos que llegase a esto.
Claro, cuando se arrancó esa tradición hace 35 años, claro, en aquel momento no era tradición porque era la primera vez que se ponía en marcha. ¿Cómo arrancó todo eso? ¿Cómo fue el proceso fundacional?
Bueno, pues arrancó pues una coincidencia de 6 personas que estuvimos hablando sobre usos y costumbres del pueblo, que las estaban en decadencia, otras se habían perdido, y entre ellas pues salió el tema del pan. Galdames es un pueblo que tiene muchísimos hornos artesanos, existen eras, se cultivaba trigo, pues bueno, los caseríos se autoabastecían con todo ello. Y de ahí salió un poco la idea de recuperar esa tradición, y luego, fundamentalmente, el día de Nochebuena, había que hacer pan para ese día, a pesar de que entre semana hacían una o dos veces por semana pan para el consumo familiar.
¿Las nuevas generaciones qué tal están manteniendo esta tradición?
Pues hombre, las nuevas viviendas que se han hecho y algunas casas anteriores, pues han rehabilitado los hornos que había y algunos han hecho hornos nuevos, o sea que algo hemos conseguido.
Bueno, ¿por qué tiene tanta fama el pan de Galdames? ¿Hay alguna receta especial? ¿Cada panadero tiene su propio truco?
Hombre, pues me imagino que sí. Pero bueno, no creo que sea el mejor pan del mundo. Cada uno tendrá su pan y por la zona de Zuaza, Arceniega, Orozco y demás también es zona tradicional de elaboración de pan. Pero bueno, pues aquí nos hemos llevado un poco la palma, ¿no? La verdad es que se hace buen pan.
Y además un modelo de negocio, porque hay muchos hornos de Galdames, algunos incluso venden en panaderías de Bilbao que llevan 2 o 3 días a la semana y a muchos de ellos los podemos ver en ferias no solo en el Ego y Guna, sino que los podemos ver en Guernica, los podemos ver en Santo Tomás, en Bilbao, o sea que ya es un modelo de negocio, que venden el pan.
Sí, efectivamente, aquí hay un horno que tiene ya mucho reconocimiento, que es el horno de Saracha.
Sí. Luego estarán con nosotros también a lo largo de este especial que estamos desarrollando en Galdames. Claro, para los vecinos y vecinas de Galdames, ¿qué supone que cada año haya un día en el que la gente se reúne en torno al pan?
Bueno, pues nos sentimos un poco orgullosos de recibir a tanta gente, y luego pues es un día de alegría y de donde pues nos reencontramos de año en año con mucha gente que repite año tras año el acudir a este evento.
Nagore, ya que tenemos aquí, también tenemos que aprovechar precisamente para hablar de todos esos detalles de la edición de este año. Son 22 puestos los que van a estar situados en este caso en la Plaza San Pedro, pero se va a repartir en tres espacios del municipio.
Eso es, desde hace, creo que desde 2007, tuvimos la oportunidad de ampliar un poquito lo que era la feria, sin que nunca se pierda la tradición del pan. Entonces, lo que es en la Plaza de San Pedro, están los 22 puestos, los stands de BBK, que son los que se dedican al pan y derivados, y luego lo que está en los aledaños, digamos, de lo que es la Plaza de San Pedro, tenemos una carpa donde más o menos van unas 16 puestos de artesanía, pues un poco de bisutería, tenemos cerámica, tenemos testeros también con exhibiciones en directo. Y hemos ido ampliando también la feria con una docena de puestos de esos productos navideños que podemos aprovechar para esas compras de última hora. Tenemos desde licores, tenemos queso, tenemos miel, tenemos productos de Galdames como son los yogures artesanos de Granja Murrieta o la mermelada de arándanos de Biscayberries. Entonces, el principal objetivo, digamos, es dar visibilidad sobre todo a los productores nuestros de Galdames y también de Encarterri. Así que vamos a tener también la oportunidad de comprar turrones, chocolates, que tenemos muy ricos en Balmaseda. Y es sobre todo eso, para esas compras también, ¿no? Para ampliar un poquito la feria, pero teniendo en cuenta que la Plaza San Pedro está y estará dedicada siempre al pan.
¿Y la fiesta?
Y a la fiesta también.
Que era lo que sabéis ya bien, que es lo que me gusta a mí.
Claro, sí,
que
te lo pasas. Y como Piru también sabe, ¿verdad? La feria aquí no acaba a las 3 del mediodía.
Sobre todo para los de casa, no.
¿Eso cómo ha evolucionado con el paso de los años? Porque ahora hablamos de 22 puestos dedicados al pan en esta Plaza de San Pedro. Cuando arrancaba esto hace 35 años, ¿cuántos puestos más o menos podría haber?
Bueno, el primer año que se celebró fue en el barrio de Zubiaga, a 300 metros de aquí. Y más o menos la participación fue de vecinos del pueblo. Tuvimos que salir la víspera por la zona de Orozco, Arceniega, Zuaza, a ver si venían panaderos al certamen este, pero no conseguimos a nadie. Al año siguiente ya pues pusimos un incentivo de pagar una pequeña dieta a quien viniera, y a partir de ahí pues todo ha ido a parar a lo que tenemos hoy en día.
¿Dónde crees que estuvo el punto de inflexión? ¿En qué año más o menos aproximado cambió ya esto para que sea una cita casi obligada para toda la gente de la zona?
Pues hacia el 93, 94 más o menos. Al tercer o cuarto año ya la cosa se fue expandiendo.
Ya son años, ¿eh, Mari?
Sí, pues la verdad, una fiesta absolutamente recomendable, y en torno al pan, que es ese alimento tan básico, tan humilde, pero que la verdad es que no conozco a nadie que no le guste el pan. El pan es como una, vamos, es una delicia.
Además, aquí en Galdames tenemos muy buenos panaderos. Yo creo que es por la tradición, pero realmente el concurso de pan, la mayoría de los ganadores, hay un total de 10 premios, la mayoría siempre son gente de Galdames, que hace en su horno que tiene al lado de su casa el pan y que lo trae a concurso.
Y esos hornos tradicionales y ese sabor que deja el pan, y además, como es el día de Nochebuena, pues ya el pan para la cena lo compras aquí. Y dicen, mira, he traído el pan que ha ganado. Y eso te hace mucha ilusión, que es lo que me pasó a mí la última vez que estuve. Sin saberlo, compré en un expositor un pan, y total que luego me enteré que era el que luego fue el ganador.
¿Qué caracteriza a un buen pan? Está labro para los dos. ¿Corteza tostadita?
Bueno, pues, el pan dicen que es un producto que entra por los ojos. Si ves un pan bonito, como uno que hay abajo en una fotografía que tiene cinco puntas, que era un poco la tradición de aquí, ¿no? pues la presencia, el brillo, luego el sabor ya puede tener más sal, menos sal, o está muy hecho o poco hecho. Pero bueno, el pan te entra por los ojos.
Aquí tradicionalmente es lo que dice Piru, siempre ha sido el pan redondo de 5 puntas y más o menos un kilo, kilo y algo de peso. Pero bueno, pues luego ya el jurado también lo tiene complicado. Apostamos este año nuevamente por jurado también local, que al final son quienes mejor conocen nuestros panes. Y bueno, pues hemos ido cambiando algún año de las personas que estaban dentro del jurado. Y bueno, pues este año tendremos a Eduardo Arana, que ha sido panadero, a Miren Humarán, que tradicionalmente también ha sido miembro del jurado muchos años, y a Jonathan Sarrachaga, que luego también estará con nosotros.
Es que al final los obradores también han tenido esa tendencia en los últimos años a modernizarse, pero no hay nada como un obrador artesano, ¿no? Imagino.
Efectivamente. Y el placer que sientes cuando metes el pan en el horno, que le ves subir, que el olor que desprende es muy característico y agradable, no sé, tiene su cosa.
Bueno, y esos panes de supermercado que te cobran por una barra 40 céntimos, eso no puede ser. El pan, como hacéis aquí, eso es otra cosa.
Hombre, si lo compras por la tarde lo puedes comer a la noche, pero si lo compras por la mañana, a la noche no lo comes.
Por eso, que es que no, ahí está la cuestión. Lo que es el pan tradicional de toda vida, el pan como debe ser, a lo que se está vendiendo por ahí como pan.
Hombre, que lo que se hacía antes era hacer pan un día o dos a la semana.
Claro.
Ahora eso es impensable casi.
Ahora eso no.
Pues la verdad es que es muy interesante. Un tema, como decías, un elemento tan básico en nuestra alimentación como el pan, que tenga tantos derivados y tantas cosas que tener en cuenta para elaborar un buen pan.
Y sobre todo aprovechar que tenemos aquí panaderos tradicionales en Galdames para poder adquirir sus productos, eso es lo fundamental.
Pues Piru Saracho, es que ricasco por habernos acercado a esa historia, a la tradición de Logi Guna, y que el de este año vuelva a ser un éxito como lo han sido los anteriores. Pues es que ricasco.
Muchas gracias y os esperamos.
Eso es. Agur.
Agur.
Radio Popular, Erri Ratia. 100.4 FM y 900 onda media.
Tienes altos pies en botas, jerseys abrochados, bufandas y colchas, ventanas cerradas, cristales con vaho, charcos y gotas, balcones mojados. Leña recogida, chocolate caliente, me gusta la gente que ni engaña ni miente, no tiento a la suerte por miedo a que exista esta vez.
Bueno, pues aquí en Galdames nos encontramos que hay un grupo de mujeres que comenzaron a conocerse desde los cursos de pilates, de yoga, de costura o manualidades que organiza el ayuntamiento, y a raíz de allí se ha creado un grupo muy activo, un grupo de baile activo, que bueno, pues organiza excursiones y hacen un montón de actividades, porque las mujeres en Galdames, y yo creo que en todos los sitios debería ser así, no deben conformarse con pasar las tardes en casa viendo Sálvame o esas historias, y deben salir y deben hacer ejercicio y deben llevar una vida activa, que es lo que toca, y de todas las edades, no solamente personas mayores. Así que vamos a hablar de todo ello con la dinamizadora de este grupo, que es Nerea Bellido. Nerea, egunón.
Egunón.
Y también con María Begoña Salazar, alumna aventajada de Nerea, diría yo.
Sí, sí, sí.
Bueno, Nerea, ¿cómo surgió la idea? ¿Os conocisteis aquí en estos cursos que organiza el Ayuntamiento de Galdames? Y desde allí ha surgido como una comunidad, ¿no? Un grupo activo de mujeres.
En principio así ha sido, gracias a, pues bueno, a los cursos del Ayuntamiento, en el que hacemos gimnasia de mantenimiento. Pues bueno, se empezó poquito a poco, cogiendo una base de educación física, que es lo que empezamos con ello, y a raíz de ahí pues ha ido surgiendo un montón de situaciones fuera de lo que es la gimnasia, ¿no? Porque creo que es una necesidad de todos, ¿no? El poder compaginar tanto el ejercicio físico como las relaciones sociales, como poder, aunar problemas, poder comunicarnos, y eso entra dentro de lo que es el grupo que estamos, bueno, que en el que estamos en estos momentos. que bueno, ya te digo que engloba pues diversas edades.
María Begoña, ¿qué actividades hacéis? ¿Te apuntas a viajes? ¿Qué es lo que hacéis? He oído algo de espacio, he oído de todo. A ver, ¿qué hacéis?
Pues de todo un poco.
A ver.
Hablamos cosas de nosotras, de la familia, de lo que salga. Vamos a la playa cuando se le antoja a la profe. Dice, hoy vamos a hacer gimnasia a la playa. Hemos ido a la playa, hemos ido a un balneario. Nos trata como si seríamos, bueno, más que yo creo que a su familia. No, su familia no sé cómo la trata, pero a nosotros, bueno, nos tiene...
Estáis encantadas, y organizáis muchas cosas.
Que pocos días, yo estaría todos los días con ella.
Bueno, Nerea, vaya alumnas que tienes, ¿eh?
Porque sí, sí, ellas sí son así, o sea, ellas tú das y ellas te devuelven por dos. Es maravilloso, es un grupo excelente, que además lo que puedo destacar de ellas es que no dicen no a nada, a nada. Es totalmente valientes, totalmente comprometidas, porque sabemos todos que con la edad vamos perdiendo ciertas pues, cualidades, como sea el equilibrio o poder, la elasticidad se pierde, etcétera, etcétera. Y yo les propongo retos que en ningún momento te dicen que no. Venga, vamos a intentarlo. Y así con todo, es que es lo que sería brutal, la palabra es brutal. Las satisfacciones, tanto como monitora como persona, es maravillosa. El poder recibir de ellas, ya no solo que su condición física mejore, sino todo lo que, el cariño, apoyo, es que son tantas cosas que se queda poquito el vocabulario para decirlo.
Y la condición física cuando mejora te ayuda a vivir con mejor calidad de vida,
por supuesto.
Te ayuda a vivir muchísimos años y te ayuda también desde el punto de vista psicológico, que es lo que has hablado antes, ¿no? Hacer una comunidad.
Efectivamente.
Igual hay personas que se sienten más solas o personas que se aburrían o lo que sea y ahora ya tienen pues una...
Una motivación.
Una motivación, sí.
Efectivamente, es el decir, jo, pues los martes y los jueves tengo gimnasia y ya me tengo que levantar, me tengo que vestir, me tengo que equipar, etcétera, etcétera. A ver qué se le ha ocurrido a la loca de Nerea ahora para poder hacer. Porque claro, no es que llegas y ya sabes lo que vas a hacer, no, cada día es una cosa distinta. Entonces, vienes también con esa cosilla, ¿qué tocará hoy? ¿Qué haremos? Luego, pues bueno, el decidir, pues venga, nos vamos a comer, vamos a hacer comida de Navidad. Esa ahora la tenemos que plantear para ver dónde vamos y qué es lo que hacemos. Que se nos ha ocurrido, bueno, se me ha ocurrido que haremos una ruta primeramente, pues por ejemplo, por el Gorbea, y luego nos iremos a Orduña a comer.
Bueno, el Gorbea está, también hay que cogerlo, el Gorbea hay que saber,
Un poquito, claro, esos retos, algo pequeñito.
Esos retos, María Begoña, ¿cómo los afrontáis? El Gorbea al final es...
Yo me apunto a todo.
Eso, como debe ser.
No hay ninguna actividad, como decía Nerea, ¿no? Que se le puede pasar por la cabeza a mil actividades que digáis, no, esto ni por asomo.
No. Yo, aunque no pueda, porque yo tengo ya muchos años, mucho, soy la más joven de todas. Tengo 86 años.
Es que Madre mía. Reto importante, ir al Gorbea con esa edad.
Pues no, es lo que hace falta, ¿verdad? Lo que haga falta, yo no correré como ellas. Pero yo, si me propongo que tengo que llegar allí, pues llego más pronto o más tarde.
Diría, tienes con estos botas de monte, ¿no? Al final...
Es que es lo que te digo, que al final, propongas lo que propongas, todo es aceptado. Con sonrisa, con alegría, con emoción. Con y cómo y cuándo y siempre es así, o sea, la respuesta es
vamos, donde haga falta,
eso es.
Sí, yo la primera que me cuando dice el que quiera ir que se apunte, pues yo la primera que doy al botoncito.
No, le decía antes a Begoña que a ver si había comprado botas de monte, que para ir a Gorbea no puedes ir en playeras, ni yo, con tacón de aguja.
No, con tacón de aguja no, con playeras. Sí, porque tengo unas playeras que se anda de maravilla con ellas.
Bueno, pues que haga bueno el día de Gorbea.
Nagore, que los cursos tengan esta respuesta, imagino que para el ayuntamiento también es motivo de mucha satisfacción.
Eso es, y tener también pues a una monitora que cuando acaba su jornada se sigue dedicando a dinamizar a estas personas, a estas mujeres en concreto, para una institución es todo un privilegio, porque bueno, lo que estamos acostumbrados es pues yo doy la clase y hasta el próximo día, ¿no? Esto no ocurre en Galdames y no ocurre con Nerea. Entonces, pues la verdad es lo que digo, es que es un privilegio tener una persona así con nosotros y sobre todo tener a unas vecinas que se apuntan a un bombardeo también.
Sí.
Y Nerea, también dinamicéis en este caso actividades enfocadas para un público más joven, ¿no? Porque en este caso Galdames, un municipio de en torno a 800 habitantes, como decíamos, hay que intentar llegar precisamente a todos esos rangos de edad.
Efectivamente. Al margen de gimnasia y mantenimiento, damos baile activo, que es un baile fitness, ¿no? Entonces, pues en ese apartado tenemos público, o sea, tenemos alumnas ya de edades entre los 12 hasta que quieran probar. Y bueno, es lo mismo. Son grupos que lo que propongas, adelante con ello. Ya sea un challenge que quieres proponer para subir a redes sociales, ellas lo defienden a muerte, hacemos nuestros festivales de otoño, primavera. La próxima que queremos hacer es bailar en exteriores, ya sea promocionando lo que tenemos en Galdames, Torreloizaga, etcétera, etcétera, y bailando con música, con alegría y con lo que son ellas, la caña.
Bueno, ¿y las coreografías las cogen bien? ¿Cambias muy a menudo de coreografías?
La verdad que como es un grupo bastante aventajado, me hacen trabajar mucho, sí, sí. Tengo
siempre
que cambiar,
te piden cosas nuevas.
Siempre tengo que cambiar un poquito más rápido de lo que yo estoy acostumbrada.
Bueno, pues estamos encantadas de haber recibido aquí a Nerea Bellido y a María Begoña Salazar, profesora y alumna de este grupo surgido de las mujeres de Galdames a través de los cursos municipales que organiza el Ayuntamiento de yoga, costura, pilates, manualidades, gimnasia de mantenimiento y sobre todo lo del baile activo, que es lo que más me ha gustado. Un día lo tengo que probar porque me va mucho la marcha. Pues es que ricasco a las dos.
Gracias, es que ricasco.
Egun Magazine en Radio Popular.
Perez, xamutxoa, buruko azpian hortza, utzi dizut bihotza. Perez, xamutxoa.
Continuamos en este Egunon Magazine, 12:10 minutos, y hablábamos antes de la programación navideña que tienen preparada en Galdames, desde donde estamos haciendo este programa especial, y nos vamos a centrar en el 29 de diciembre, porque a la 1:30 de la tarde se va a desarrollar un concierto de villancicos con Jonander Amigo y con Suriñe Insunza, que ya nos acompaña. Suriñe, Egunon, ¿qué tal?
Hola, Egunon.
Que además de este concierto, del que también hablaremos, porque es uno de los alicientes de esta programación navideña, como decimos, del municipio de Galdames, tenemos que hablar de Gaztantxoren y Bilbidea, que en este caso es un cuento musical inspirado en el municipio.
Sí, sí, sí. Bueno, es un cuento que está ahora mismo en el horno, o sea, todavía no lo tenemos ni en nuestras manos. O sea, el día 20 nos lo entregan y sí, Gaztantxoren y Bilbidea es un cuento musical que hemos creado por petición de Asociación Gaztañaga, que es una asociación que organiza las marchas en los montes de aquí, de una marcha vertical que hay el último domingo de octubre al Pico La Cruz. Cada año acude más gente y bueno, este año, como 25 aniversario, pues nos pidieron hacer pues algo para los niños también.
Oye, es una responsabilidad tener que afrontar ese reto, ¿no? De que una de las asociaciones con calado dentro del municipio confíe en ti el proyecto.
Sí, 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 porque nos han visto en otros ámbitos de cuentos navideños tal, pero esto no sabíamos por dónde iba a salir. O sea, es de cero tanto el cuento como las músicas.
¿Y cómo va a ser? O sea, tú cantas, tocas la guitarra, ¿cómo hacéis? ¿Cómo es eso? A ver.
Pues en el cuento aparecen mis voces, yo canto y mis partes de violín.
Ah, violín.
Yo soy violinista.
Eres también violinista, es. Ah, bueno, fíjate.
Sí, sí.
Ah, muy bien, muy divertido.
Sí, sí, la verdad que, bueno, y sí que queremos explicar un poco porque es algo que no hay, o sea, es un cuento en euskera, que está basado en una metodología de musical que está centrada en la primera etapa de vida de los 0 a 6 años y son canciones que, aunque aparentemente igual puedan parecer que son para niños, o sea, están hechas muy a conciencia y basadas en una metodología.
Y en ese sentido, ¿qué mensaje queréis trasladar precisamente con el cuento? ¿Cuál es la reflexión a la que queréis llevar a los niños y niñas?
Pues hemos hecho varias. Una, a ver, porque nos hace mucha ilusión que sea algo de aquí, del pueblo, que además también en los dibujos se ve muy bien reflejado el pico y la cruz, un poco algo que se hace en, pues que quede reflejado algo que se hace en este pueblo, ¿no? Que se siga manteniendo, acercar el euskera también a los niños. Y por otro lado, pues la música a la primera etapa de vida.
Has dicho que tenéis, que os van a entregar el cuento, que lo habéis grabado en un estudio de grabación, ¿os van a dar discos o cómo va a ser?
Pues mira, va a ser todo un audio cuento. O sea, según abres el libro, tienes el código QR que escaneas y te lleva directamente a escuchar todo el cuento narrado con sus respectivas músicas. Que bueno, sí, lo hemos grabado. Pues porque al final Aintzane, que es la otra compañera con la que hemos hecho el cuento, pues bueno, tienen en casa la opción de que lo podamos grabar allí. Y Rafael Iondo, su marido, pues bueno, nos ha hecho todas las grabaciones, ya estamos con el montaje y bueno.
Un estudio de grabación en casa, como las estrellas del rock, qué bien.
Sí, porque si no, pues creo que hubiese sido imposible poder hacerlo.
Al final hablábamos antes con Nagore, que es un municipio con muy pocos habitantes, con 800 habitantes, pero iniciativas culturales las hay por todos los costados, ¿no? Sí. Y la literatura era parte muy importante, como decíamos antes con esa presentación del libro de memoria histórica, pero también esa literatura infantil en este caso.
Sí, o sea, a mí, y cada año me sorprende más que se hagan este tipo de cosas. En un pueblo con tan pocos habitantes, pues es la caña, o sea, y que podamos, sí que nos gustaba, ya que hemos hecho esto, a ver si se puede, que quede plasmado, que los niños lo puedan tener, escuchar en casa, y
al final también demostráis el sentimiento de pertenencia, ¿no? El arraigo con el municipio, ¿no? En este caso, pues ensalzando la figura de una asociación con tanto calado.
Sí, eso es. Y también, pues bueno, la confianza, pues lo que decías, la responsabilidad de, bueno, a ver lo que sale de aquí.
Bueno, y el concierto del 29 de diciembre en la Ermita de Santa Lucía, ¿cómo va a ser? Que estás con el músico Jonander, amigo, que tú tocarás el violín, cantarás, Jonander, ¿qué hará? Cuéntanos un poco.
En este caso me centro en el violín.
Ah, vale.
Sí, bueno, ya también se ha convertido en un clásico, llevamos ya 3-4 años haciéndolo.
Sí, por lo menos.
Sí, y es algo que siempre decimos, a ver, los villancicos, a ver qué hacemos este año para que sea algo diferente, porque los villancicos son los de siempre.
Son los de siempre, los tradicionales.
Claro,
el de Mariah Carey, no.
También,
Y el de Bisbal, el borriquito, el burrito, ¿cómo es?
Sabanero.
Ese no, igual, ese para el año que viene.
Pues habrá que pensar, pues mira, en alguno de esos para incluir. Pero bueno, tengo la suerte, yo soy músico clásico, pero Jonander es músico, es yasero, ¿no? Entonces los yaseros siempre tienen esa habilidad de improvisar y dan otro toque totalmente diferente.
Oh, muy bien.
¿Qué villancicos precisamente vamos a poder disfrutar? ¿Alguno que nos puedas mencionar?
Pues a ver, desde el mítico Jingle Bells, Noche de Paz, a tor más de aquí, pues como el Mariah Carey, pues un poco...
El Mariah Carey, ese es bueno.
Un poco
Mira, se ha cumplido la semana pasada 40 años del famoso Last Christmas de los Wham. Y lo han celebrado el que queda vivo del dúo con las actrices que hicieron el famoso videoclip y han ido al mismo sitio de montaña donde lo grabaron y 40 años después, fíjate, la semana pasada se cumplió ese aniversario. Y bueno, pues es una tristeza, ¿no? Que gente como George Michael, que era un genio de la música, pues que nos hayan dejado tan jóvenes. Pero ahí está la música para recordar.
Eso es. Sí, la música tiene eso, ¿no? Que pasen los años que pasen, siempre se queda... En el recuerdo.
El inconveniente que tienen los pobres es que, claro, les mandamos a iglesias, a ermitas, que son espacios bastante fríos y sí que pasan fríos, aunque les pongamos estufas, pero son espacios también a la vez que son bonitos para ello, ¿no? Y al final un concierto instrumental de villancicos, pues, no sé, parece como que pide, ¿no?, ese tipo de espacios.
Sí, porque va a ser en la ermita de la Ceña, también sirve como punto de encuentro, ¿no? En unas fechas tan señaladas, el hacer comunidad, algo que estamos repitiendo constantemente en estas dos horas que llevamos haciendo este Egunon Magazine desde Galdames, pero ya que sois pocos... hacer piña.
Sí, claro. Sí, es súper importante, vamos. Si no hacemos piña, esto no saldría adelante, o sea que...
Sí, y más teniendo en cuenta pues la diseminación de los barrios que hemos mencionado antes, ¿no? Que somos más de 40 barrios, estamos muy dispersos unos de otros y estas actividades lo que nos hacen es crear un nexo de unión entre todos.
Claro, que además hay un canal de información con todos los barrios para que sepan todas estas iniciativas que se hacen y poder juntaros en un punto de encuentro. Sí. Está muy bien.
Pues Suriñe, es que ricasco, que vaya muy bien esa publicación como decimos, cuento musical inspirado en Galdames y que el concierto pues precisamente reúna mucha gente del municipio, a vecinos y vecinas, y que disfrutéis de una buena tarde. Es que ricasco.
Es que ricasco.
Radio Popular, Erri Ratia.
Hemos estado hablando aquí en el Ayuntamiento de Galdames de pan prácticamente toda la mañana, porque es que lo del pan de Galdames es increíble. Y vamos a hablar con Jonathan Sarachaga, que tiene el horno de pan Sarachaga, que es uno de los panes de los hornos más representativos de aquí de Galdames. Tuve ocasión de conocerle en su propio horno. No se estaba horneando él, estaba horneando él su pan. El año pasado, la verdad, todo un espectáculo ver esos hornos y ver todos los productos que se elaboran. Y le podemos ver el Ogi Eguna, el día de Navidad, 24 de diciembre, que como sabemos es el día en que se puede comprar el mejor pan para la cena de Nochebuena. Jonathan, Egunon, Eguardión ya es que es la hora de comer, ya estaba yo con el pan, tremendo. Bueno, hemos estado hablando antes con Piru de la diferencia entre la barra de pan de supermercado a 40 céntimos y una hogaza de pan de Sarachaga, por ejemplo. A ver, cuéntanos.
Bueno, pues la diferencia. La diferencia es bastante grande. Al final, cuando vas a comprar un pan artesano, estás comprando harina, masa madre, agua y sal. No lleva ni mejorantes ni nada de nada. O sea, es harina de trigo, vamos. La masa madre es harina de trigo también, mezclada con agua, o sea, no hay más ingredientes.
¿Y cómo se puede vender una barra de pan a 40 céntimos?
Bueno, pues al final lo que hay que hacer es hincharla mucho, que se hinche mucho, mucho agua, que es lo más barato de todo, y poca harina. Y harina de peor calidad, claro.
Claro, porque la harina desde la guerra de Ucrania ha subido mucho y ahora ya, que es un producto bastante
bueno,
más
ahora,
caro.
Bueno, ahora se ha quedado un poquito más estable, pero sí que pegó un golpe grande y bueno, ahora ya yo creo que está un poquito más estable, sí.
Bueno, vas a ser miembro del jurado del concurso de pan, del famoso concurso de pan de Ogi Eguna, y vas a vender también en el Ogi Eguna. Pero vas a concursar, porque si eres jurado, concursar no, ¿eh?
Concursar no, trampas no se pueden hacer, hombre.
Por eso digo que eres jurado. ¿Y cómo se puede ser jurado de un concurso de pan? ¿Cómo puedes tener el paladar para distinguir un pan de este horno, de este otro horno? ¿Qué es lo que miras? ¿Que sea más corteza, más miga? No sé, ¿cómo haces?
Bueno, al final, pues mirar un poco el gusto, que pues eso, el típico pan que hay que hacer aquí, que tiene que ser un pan con cinco cantos. Que esté bien cocidito, pues que tenga el culo bien cocidito, y luego pues el nivel de sal que esté bien, que tenga su toque a masa madre, pues esas son las cosas que se miran.
Ya, y entre pan y pan, ¿tendrás que cambiar de gusto bebiendo un poco de chacolí o comiendo chorizo o algo?
Si le metes chacolí, eso ya te cambia mucho el gusto, sí. No porque al tercero ya no sabemos ni lo que decimos. No.
¿Y no hacéis un... coméis algo entre medio para no...
No, un traguito de agua y seguimos para adelante.
Ah, bien, bien, muy bien. Bueno, ¿y cuál es la historia de tu horno? Porque cogisteis del Aitite, ¿no? No me acuerdo muy bien cómo contaste
el
año pasado.
Era mi Aitite el que empezó allí, pues eso, lo tenían allí, era un fielato aquello, y lo que es las mercancías y tal, tenían que pagar allí un canon, vamos a decir. Y ellos empezaron, tenían un horno allí fuera, hacían algún pan y tal y cual, y bueno, luego ya mi aita y mis tíos eran los que hacían así, pero no era comercial, sino que lo hacían, pues bueno, como se hacen aquí en 50 o 60 hornos que hay en el pueblo, vamos, se hacía para casa, y el que empezó ya con el tema comercial fui yo, pero bueno, de verles allí haciendo tal, yo me entró el gustillo, que yo era gruista, y quitamos todo lo de la grúa para meternos ahí.
Fíjate, dejaste tu profesión y te metiste a lo del pan. Bueno, ¿y a cuántas ferias vas habitualmente? Porque
debemos ir todas, ¿no? Mogollón. Ferias, bueno, todas las que hay en Vizcaya, todas, y alguna de Guipúzcoa.
Y hay panaderías de Bilbao, por ejemplo, que también van a cogerte el pan.
Sí, vienen de una panadería de Bilbao, viene a cogerme el pan y luego tampoco hacemos más repartos, porque al final te saturas y es mejor hacer menos y de mejor calidad que no liarte en hacer mucho y no poder.
¿Y vosotros repartís
todo
habitualmente a más sitios? ¿Solo a ferias?
Hacemos ferias y luego la tienda que tenemos en el mismo obrador.
Ah, en el mismo obrador que hay que ir, sí, es verdad.
Claro, para un horno del municipio como Galdames, ¿qué significa el Ogieguna?
Hombre, pues es un día importante al final. Yo creo que desde el principio venía con mi padre que presentábamos siempre pan. Yo creo que desde los primeros, si no es desde el primero, desde el segundo o tercero, veníamos a presentar siempre pan de lo que se hacía en el caserío, vamos.
O sea, que el día de Nochebuena, vamos, el pan vuestro tenía que ser de locura.
Allí, pues eso, el día anterior se juntaban todos mis tíos, que se bebían 3 o 4 botellas o 5 o 8 de vino, y allí hacían pan y luego venían aquí a presentarlo, sí.
Madre mía, vaya bien, sí, oye, sí. Vaya chollo tener en Nochebuena ese pan, ¿eh?
Hacían buenas jamadas el día anterior para hacer el pan, ya aprovechaban a juntarse todos y luego ya cada uno se juntaba con su familia ese día, vamos.
Es lo que tiene el Ogieguna, pues que os juntáis de todo Galdames, es una fiesta muy grande, bueno, de todo en Carterri, porque en realidad vienen desde Balmaseda, Sopuerta, vienen de todos los lugares, de Musquis también, y se forma aquí una fiesta buenísima.
Sí, sí, no, la gente ahí a tope, gente viene de Gallarta, bueno, de mogollón de sitios.
El otro día, sí. Fíjate que vi que el Ayuntamiento de Ciervena había organizado una salida al Ogieguna para el día 24.
Mira, ¿con un autobús?
Con un autobús,
ah, muy bien.
Sí, dije, mira, oye, qué buena idea, ¿no?
La colaboración entre municipios es algo atractivo también.
Sí, ya le habrás llamado a felicitar al alcalde de Ciervena.
Tenemos que hacerlo, ¿no? Pero es algo que te hace sentir orgulloso, porque dices, fíjate, organizan una salida, ¿no?, desde otro municipio para acudir a la feria.
No, está muy bien, porque lo de aparcar también se las trae, o sea que está muy bien. ¿Has ganado alguna vez algún premio aquí en Galdames?
Aquí, sí.
Sí, ¿y tus aitas y tus tíos? ¿Tu aita y tus tíos?
Tenían menos. Tenían menos, pero sí que sacaron alguno, ¿eh? Sí que sacaron alguno de los primeros años. Sí. Pero ahí andaban con la picadilla de, joder, ha ganado este que le tenía menos cocido, no sé qué. Bueno, pues ya sabes.
Has dicho, no va a ir de sobrado, ya pasa el jurado, ¿no? Pues la verdad es que yo creo que con todo lo que hemos analizado en estas dos horas, ya lo tengo claro que voy a venir el 24.
El pan y un jamón de pata negra, si puede ser, para cortar el pan bien por el centro y llenarlo muy bien del jamón.
Eso es importante también, claro, que vaya bien acompañado el pan.
Claro. Bueno, pues la verdad es que hemos estado encantados aquí con... En Galdames, en el Ayuntamiento de Galdames, Nagore Orella, la mejor anfitriona que se puede tener, y aquí ya que vamos directos ya a por pan. Vamos a por pan, porque si llego a casa y no tengo un pan de Galdames, me muero.
Hoy además está abierto, ¿no, Jonathan? Sí. Hoy jueves lo tenéis abierto, porque creo que coincidió otro año que justo vinisteis y estaba cerrado porque descansaban.
Pero bueno, me enseñó los hornos y me enseñó todo, ya lo vi todo y digo, ¡ay, madre mía, qué bien se está aquí!
Jonathan Sarachaga, es que ricasco. Genial todo.